Muy feliz de verlas. Estamos en temporada de Acción de Gracias. Estuvimos en Ecuador y sigue celebrando allá. Esa celebración es muy especial, es hermosa además. Recibo un eco de mire, así que le pido que apague el sonido. Llegamos recién ayer y agotadísimas. Fue un tremendo viaje. Nos fuimos desde Brasilia hasta Quito y después a Vilcabamba. Pero fue hermosísimo el círculo que había ahí de taras danzando. Nos cuidaron, la gente es amorosísima, amable en todo el país. He estado preparando material. Y aún así les digo, estoy tan agotada que no sé cómo vamos a andar con esto. Allá había seres humanos maravillosos que yo conozco. Ayudó, fue significativo. La última vez hablamos del linaje, cómo surge. Yo les presenté a algunos de mis profesores. Ahora vamos a pasarnos al método. ¿Cómo hacemos que esto funcione? ¿Qué vemos ahí? Y estaba pensando en esto y decía, no sé si empiezo con la reunión de motivación, con la oración de motivación, pero veamos lo que hay detrás de esto. Hay un Buda, Shakyamuni. ¿Cuál es ese concepto de Buda y qué tiene que ver con nosotros? Y pensaba, sí, es algo muy importante. Hemos escuchado algunas veces de Shakyamuni, pero estuvo hace como 2.500 años y fue pasando lo que él decía de boca en boca. Y ahora no es fácil, por lo tanto, saber cómo se sentía la gente en esa época. Es una figura histórica. Y se informan muchas cosas. Él no está cerca de nosotros. Avisa, Mirta, avisa. Veamos, avisa en el chat, Noel. Noel, ¿me puedes poner así en grande mientras hablo? Sí, y tiene que ver ella con el teléfono.
Hi,
Quiero que
Prema.
la hagan,
It's
por favor.
Mirta. I'm listening, Flavia, and you. Supposed to be in Spanish, just in Spanish.
Tenemos aquí un equipo maravilloso. Tenemos traducción al español y al portugués. Y ellas hablan al mismo tiempo que yo hablo. Y yo lo hago en inglés. Es fantástico que la gente tenga interés de estar acá, que se unan y también tener un idioma para que nos entienda. Y justamente hoy día voy a hablar del lenguaje y de los idiomas. Lo importante que es entender lo que describimos, lo que yo describo. Yo intento de usar palabras que estimulen y que las lleven a tener una experiencia. Pero a veces esto es un poco, puede ser engañoso. No sé si lo que significa para mí es lo mismo que significa para ustedes. La comunicación activa, mantener bien la idea y llevarla a la mente de ustedes, a veces nos hace trampas. Y lo que a mí me parece muy importante, que mientras transitamos este viaje juntas, se entienda esta práctica, las danzas de taras, de la forma más profunda posible. Así que tenemos que trabajar en hacer esta conexión y que sea apropiada y en el idioma y el lenguaje es importante. Si tú tienes resistencia, escríbalo. Muchas veces un problema no significa que no están de acuerdo conmigo, sino que el problema es que no estamos hablando en el mismo idioma. Las palabras que usamos son importantes. Y escriban todas las resistencias que ustedes sientan. Pero aún así, el punto de resistencia es un punto de crecimiento. Si no entendemos todo bien, si no lo comprendemos todo, hay algo que se nos está pidiendo que tratemos de trabajar. Así que no se arranquen de lo que no entiende. Es para el bien de ustedes. Hagan preguntas. Muestren las dudas. A veces dentro de una pregunta va la misma respuesta. Así que hagan esfuerzo de que trabajemos juntas en esta aventura maravillosa para que haya un potencial, para que sea un potencial para la humanidad. En ese caso, y eso es algo que tenemos que tener cerca del corazón. El idioma, cuando no entendemos, esto no me suena bien, hay algo aquí que no está bien y eso es importante, porque ese punto de resistencia nos dice que nosotros no estamos haciendo la conexión. Y una de las cosas que yo he visto cuando viajo con Miri, veo gente fantástica, maravillosa y ahí veo que tenemos un idioma común, aunque los lugares de origen nuestros sean totalmente distintos. Y también tenemos experiencias distintas, pero no obstante eso, a través del idioma descubrimos que no importa el camino que nosotros hayamos hecho, tenemos algo en común con la humanidad. Trabajar en esto nos permite ver la preciosura de haber nacido, de ser humanos, de estar en este planeta hoy. Así que aquí estamos, con la inspiración del Shaktimani Buda para entender que la razón de la información de Shakyamuni y por qué es importante hoy es porque él tocó cierto entendimiento de la comunicación y descubrió que no había que hablar como que fuera la universidad, tiene que ser una comunicación sencilla que vaya directo de corazón a corazón. De esa forma, nosotros nos inspiramos a escuchar y a decir, ¿qué me están diciendo? Esto me inspira. Eso también podemos escribirlo. Eso significa que palabra a palabra, concepto con concepto, nos conectamos. Si ustedes no entienden lo que estamos hablando, no podemos conectarnos. Van a pensar esto no tiene nada que ver conmigo. La idea es que estén aquí, es que tengamos conceptos y palabras que nos conecten, eso es importante. Yo estaba pensando temprano hoy día de que hablamos de psicología, de espiritualidad, de religión, qué es el budismo y por qué yo me resisto a decir soy budista, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo me he comprometido profundamente en distintas rutas religiosas. Y además, como yo me considero un artista, una música, una danzarina, ¿qué me estimula? ¿Qué es lo que atrae mi intención, mi atención a mi corazón? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Es realmente importante que consideremos esto, porque nos explica, nos hace sentido y nos hace sentido al compromiso y nos lleva a profundizar. ¿Qué hago con esta oportunidad de ser un ser humano? ¿Cuál es el valor que ha involucrado? ¿Qué me hace crecer? Tengo una cultura, parientes, creencias. Y todos esos entornos intentan responder esto, pero está la experiencia. Yo les he dicho cómo crecí en un entorno católico y aún así tengo muchas experiencias espirituales profundas que también están conectadas con el catolicismo. Y también he tenido otras experiencias. Y no siempre me he sentido satisfecha con esto a medida que pasa el tiempo. La pregunta es, ¿quién soy? ¿Qué hago en este planeta? Y no tengo las respuestas adecuadas. No sé si es por mi cultura o por la religión y cómo me la presentaron, porque yo creo que tengo hambre de responder estas preguntas. Yo lo siento. A veces esa necesidad es más grande que sociabilizar, que comer. Quiero entendamos quiénes somos, dónde estamos, qué tenemos que hacer, por qué estamos aquí, cuál es el valor. Aquí veamos lo que han dicho los profesores. Ustedes tienen que sacar el mejor valor de todo lo que tiene. Shakyamuni le interesaba, era penetrar y llegar al corazón de estas preguntas. Y esta comunicación lo comunicaba todo, no se saltaba esto. Te tienen que mirar a sí misma, explórense, están satisfechas. Se pueden explicar las necesidades básicas humanas, dónde están, qué tienen que hacer. Y él nos da algunos tips. Durante todo un mes me estoy repitiendo esta historia. No sé si la han estado escuchando últimamente. Las enseñanzas de Shakyamuni Buda que vienen de esas culturas. Hay una historia muy común de una mujer y su bebé que había muerto recién. Llegó a donde Shakyamuna, según cuenta la leyenda, y le dijo: yo sé que tú eres fantástico, he escuchado historias increíbles tuyas, y quiero que tú, que me vuelvas como quien dice a la vida. Todas las personas me dicen que tú eres especial, y además eres tan especial que me puedes traer a mi bebé a la vida, a vivir de nuevo. Él no se sintió insultado por eso y él dijo: ok, quiero que vayas al pueblo y te pongas a golpear puertas. ¿Hay alguna casa que haya tenido la experiencia con la muerta? Muerte pregunta. Entonces ella salió a preguntar al pueblo, ¿has sido tocado por la muerte? Y después de unos días volvió y ella no tenía el niño, por cierto, y él le preguntó, ¿qué pasó? Lo enterré. ¿Qué pasó? Bien, dijo ella, como tú me dijiste, golpeé puerta por puerta y preguntaba. ¿Hay alguien en este grupo familiar que haya muerto? Y en todas las casas había alguien de la familia que había fallecido. Y ahí se dio cuenta que la muerte de su bebé era parte de la experiencia de ser un ser humano. Para mí, escuché esta historia siendo adolescente, hace varias décadas y para comunicar las ideas, los conceptos, lo que cuenta es la experiencia. No se puede decir todos mueren, no. Él le pidió a ella que investigara en la comunidad y eso fue muy acertado y eso me atrajo. Así que yo investigo muchas historias. Y yo he tenido la oportunidad de conocer gente del budismo que conoce muchas cosas y muchas veces estamos alineados. Yo entiendo lo que ellos me dicen. La religión se ha vuelto algo distinto en las culturas, en todas las culturas. Mi punto de vista es que hay una necesidad de responder esa pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago aquí? Y la respuesta puede que se venga de las religiones, pero no es precisa. Nos mandan mandamientos que a veces no nos hacen sentido, nos recomiendan conductas que no nos hacen sentido y nos alejamos. Nos somos invitados a adorar a alguien que está fuera de nosotros, pero ahí no hay experiencia, no hay respuesta. Y eso nos hace desilusionarnos. Todas estas preguntas me han seguido durante toda mi vida y mientras yo soy ya adulta y he madurado, me empujan a entender las historias. Y por el hecho de que yo tengo una visión intensa y una vida espiritual intensa, he recorrido un camino espiritual, no he podido negar que eso existe, sino que me siento llamada a entender el porqué de esta experiencia, de la experiencia. Y ahí veo respuestas que me llevan a estudiar y las he encontrado en palabras budistas y estas palabras me han permitido tener experiencias personales, orientar e integrar las experiencias que yo he tenido desde mi niñez, de mi juventud y he tenido muchas experiencias. ¿Qué significan? ¿Qué tengo que hacer con todo esto? No me sentía satisfecha con las respuestas de la iglesia. No, la religión no me dejó totalmente satisfecha. En cambio, con Shakyamuni y Buda, ¿qué pasa? Él empieza con la experiencia, nos invita a la experiencia. Esa es mi experiencia. Y yo los invito a ver si para ustedes esto es válido, es verdadero. Él fue criado como un príncipe, pero tenía la idea de que afuera había algo que valía la pena ver. Entonces se las arregló para escaparse del palacio y estando en el pueblo descubrió que las personas sufrían. Nunca había visto el sufrimiento. En el palacio le alejaba su padre a la gente que sufría. Entonces, estando en el pueblo, vio gente vieja. Bueno, y ahí hay sufrimientos involucrados. Cuando uno crece y llega a los 70, sufre. Y dijo, hay dolor, hay. Y el dolor no necesariamente es sufrimiento, no es sufrimiento, pero lo puede ser. Vio gente enferma. Y también no sabía que en la enfermedad hay sufrimiento. Así que ahí empecé a ver que podía haber sufrimiento y no entiendo cómo acoger esto como príncipe, Yo no lo conocí esto como príncipe, aunque tengo un cuerpo humano y yo también voy a envejecer. Y también voy a poder, no sé, evitar las enfermedades porque todos los cuerpos mueren. ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? Y por sus experiencias y revelaciones y lo que le y por comunicar claramente esto, tenemos un camino, un viaje frente a nosotros. Estamos mirando nuestras experiencias. Yo a menudo digo, no es religión, no estamos aquí por religión. No tienen que creer porque yo les digo que crean. ¿Es psicología? ¿Hay filosofía? Y cuando miramos eso, nosotros decidimos si miramos, qué hacemos, lo que pensamos, cómo pensamos, y los vamos entendiendo. No nos invitan en este estudio a decir a Chakimuni, tú eres Dios, yo soy un gusano, sálvame, sálvame. No consiste en eso. No, hazlo tú, encuentra tú la forma. Yo te puedo mostrar el camino, pero tú tienes que intentarlo. Tienes que ser tú. Tú tienes que recorrer este camino y ver si es verdaderamente real para ti. Cuando Chakimuni finalmente vio lo que parecía ser la realidad de la vida, él no pensó en comunicarlo, era demasiado, porque era mucho. Pero cuando se paró de este árbol, ahí ya su mente estaba distinta. Pero ahí igual vio, no tengo nada que decir, tengo que agregar experiencia. Y una de las reflexiones importantes es la mente despierta. Hay distintas formas de experimentar, de tener conciencia, hay distintas dimensiones también de la conciencia. Nuestra percepción, la forma en que percibimos, no es solamente una. Hay muchas formas y por eso mismo tenemos distintas formas de acumular experiencias. La primera que conocemos es la gravedad y la densidad. Tengo este cuerpo, lo toco, y hay gravedad y hay densidad y así lo siento. ¿Ya? No puedo traspasar las cosas, porque, por ejemplo, una pared, porque tengo densidad. Y por estar en la gravedad, no me puedo elevar por sobre el planeta. No, tengo que, ¿qué hacer? Tengo que subirme a un vehículo que tenga gasolina y que me lleve hacia arriba. La gravedad es magnética. Entonces, la gravedad y la densidad nos condiciona la experiencia. Hay causa y hay efecto y hay pasión. La segunda dimensión de la conciencia, vibración, luz y sonido. Sabemos que está, lo experimentamos en sueños y según estas enseñanzas, las leyes son distintas, ahí no hay leyes de gravedad ni de densidad. Ahí está la experiencia que está un cuerpo separado de otro. Hay distintas dimensiones respecto de lo que ustedes son y lo que se transforman. Es distinto del mundo, del reino de la densidad y la gravedad. Nosotros pensemos cómo pensamos, el resultado de nuestra forma de pensar, porque cuando esté muerto, este cuerpo muera, se va la conciencia, pero quedan aún cuerpos con nosotros. A donde pensamos que vamos a ir, vamos a ir. Esa es otra dimensión de la conciencia y del entendimiento. Y también cuando nos aparecen los seres de luz, ahí hay otra dimensión. Tara se nos aparece en otro reino. Ese es el último reino, el final. Y está más allá de nuestra habilidad de marcarlo. Lo que experimentamos aquí, hay algo de experiencia mental y psicológica, pero no siempre podemos ponerlo en palabras. Lo intentamos, por ejemplo, en los cristianos tienen una descripción del Padre de Dios. Él es ilimitado, está en todas partes y es poderoso. Y él llega a todo. Ese es un método y una forma de experimentar eso y en ese momento. Son dimensiones de la conciencia, las exploramos y se nos manifiestan y traen profundidad. La práctica en el camino espiritual está designada para estimularnos, para llegar a lo más profundo que podamos en las dimensiones de la conciencia. A algunos les va mejor que a otros, pero cada uno lo tiene que hacer por sí mismo, porque tiene que ver con cada persona, porque cada uno de nosotros es único. Cada uno tiene una distinta estimulación, distinta, única. Sí, nos podemos comunicar entre nosotros. A veces lo logramos, pero muchas veces no. Porque todos somos individuos únicos. Tenemos una suerte de patrón distinto para las estimulaciones, para las experiencias, para lo que nos dice el budismo, que es la mente despierta. Ese pudiera ser un título del tema. Ahora llegamos al punto. Todo esto tiene significado para ustedes. Díganme que sí con la cabeza o que no con la cabeza. O escríbanlo. O si quieren, escriban palabras que las estimulan o palabras que las confunden. Ya, cuando Buda despegó en su viaje, cuando se paró después del árbol, que apenas comía, estaba con la mente despierta, se puso a caminar y recorrió mucho. Estuvo en Bucaya, estuvo en el Rikishech, que está en la India, donde se hacen capacitaciones, y caminaba en silencio. Llegó a Sarna, que está cerca de Varanasi, y ahí conoció cuerpos antiguos, yogis, que practicaban la austeridad y lo consideraron como para que se integrara. Ahí comía arroz, tomaba té. Eso tenía que pasar para su despertar. Entonces lo miraban y se dieron cuenta que tenía como una radiancia y que era la expresión de la mente despierta. Esa persona que uno se da cuenta que desarrolla capacidades y percepciones. Porque los seres despiertos tienen como una radiancia. Es como que el sol les transmite su luz y irradian la luz de la naturaleza, del sol y de la pasión. Entonces se sentían cómodos en su presencia, lo encontraban atractivo, magnético. Así que todos estos seres antiguos, ¿qué te pasó? Le preguntaron. Y querían que les hablara de eso. Y él pensó y dijo, y llegó con las cuatro verdades nobles, las que están en las danzas de Tara. Es importante que sepan esto para que nuestra experiencia sea significativa. Tenemos que entender qué está pasando. Eso ha sido mi experiencia para que yo pueda estar con ustedes y comunicarme y tener la experiencia de danzar con ustedes para darles todo lo que he recibido como regalo. Tengo que entender cómo estoy aquí, cómo llegué. Decir algo que va como por el costado, porque también es una experiencia mía que llevo más de 40 años en este viaje enseñando las danzas, pero estas preguntas que tenemos, estas preguntas espirituales, no, nos estimulan, son un estímulo. Y también vemos confusión, pero ahí descubrimos cosas, aunque no entendamos el idioma o el lenguaje. Muchas de ustedes me han escuchado decir que para mí fue muy difícil la primera vez que me contacté con Tara. Yo no entendía por qué la gente tenía ni experiencias con iluminación, por qué estaban despiertas, qué pasa, por qué. Entender intelectualmente fue algo para mí necesario, pero no lo era. Yo tenía que experimentar la profundidad de la práctica de Tara. Y el Dalai Lama me lo explicó cuando se lo preguntó, ¿por qué tenemos estas experiencias profundas cuando ni siquiera sabemos qué estamos haciendo? Y nos metemos en esta danza. ¿Por qué al hacerlo tenemos experiencias profundas? Pues por la energía de Tara. Ella hizo un voto. Se va a quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos, cuando seamos libres. Entonces, ella va a llegar donde ustedes las inviten. Así, los mantras, con el entendimiento, con las visualizaciones. Ella va a estar disponible si ustedes quieren recibirla. Ella tiene mucho para dar, pero veamos si lo pueden recibir. Esa ha sido mi experiencia. Yo he visto seres excepcionales en este planeta y ellos como que a uno la levantan un poco. Y aún así uno puede ver más profundo. Ahora, a veces nos sobrepasa, tener mucha experiencia nos sobrepasa, sobre todo si no tenemos respuestas, porque no hay crecimiento personal. Entonces dejemos que la percepción se expanda. Aquí estamos. Todos estos viejos con el Shakyamuni, había quejas, se preguntaba por qué era brillante, le decían, ya, pues enséñanos, ya, yo les voy a decir. Pero yo no espero que nadie me entienda, decía él. Y empezó con las cuatro verdades nobles. He escuchado muchas versiones. Pero hay que contemplar, hay que pensar, porque ahí hay verdad. ¿Cuál es el problema? Si se acuerdan, el problema que él miraba la vejez, la enfermedad y la muerte. Y ahí hay sufrimiento, decía, y había resistencia por eso. Si hay enfermedad, hay resistencia. Si hay muerte, también hay resistencia. Y a veces nos resistimos hasta el final. Ya, con la muerte tenemos que ver. Ese es el análisis de la vida humana, ver el problema. Bueno, vamos a morir, vamos a estar incómodos, vamos a sufrir. Más allá de esto, cuando esto se traduce, el hecho de sufrir. La palabra como que se mueve y en realidad más que sufrimiento es falta de satisfacción. Pero esto es inherente a la existencia, pero también la disatisfacción lo es, la no satisfacción lo es. ¿A qué nos resistimos? A la impermanencia. ¿Por qué sufrimos? Es la resistencia a la impermanencia lo que nos hace sufrir, la falta de capacidad de acoger la impermanencia en la vida. Hay cosas fantásticas, un cuerpo lindo, saludable, la juventud, pero ese cuerpo joven envejece, se enferma, y aquí hay algo inherente, eso es algo inherente. Cuando algo no nos gusta, viene la insatisfacción y eso es parte de la vida. Esa es la causa del sufrimiento, la resistencia al cambio. No, y, no, y no reconocerlo también es una resistencia. Y la tercera verdad noble, y esto depende del estándar. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa raíz del problema? ¿Cuál es la solución al problema? ¿Estamos buscando la solución, implementando la solución? ¿Cuál es la solución al apego? ¿Cuál es el sentido? Si nada es permanente, al final todo puede ser de satisfacción. Si nosotros no abrazamos y entendemos la impermanencia y la proyectamos en nuestro futuro, va a ser momento a momento que vamos a tener mucha impermanencia. Entonces, lo cuarto sería, sabemos el problema, lo conocemos, no estamos satisfechos, ya lo sabemos. Sabemos la causa, aversión y apego. Sabemos también que hay una solución al reconocer que hay mucha impermanencia. ¿Cómo nos alineamos en nuestra vida de manera que podamos funcionar adecuadamente? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la forma? La medicina, según es el camino noble, son ocho cosas. Esto nos ayuda y esto se enseña con la danza de Tara. Si se acuerdan, en la última conversación el mes pasado, yo les expliqué que según los profesores, a los que respeto, con ellos hemos tenido que mantener integridad, que hay detrás de esto la relación con Chaquimuda tiene mucho detrás, porque los profesores que van pasando esto de uno a otro lo han hecho durante 2.500 años y todos se examinan a sí mismos antes de transmitir la información que reciben. Les digo lo mismo. tengan ideas, les estoy dando ideas para que saquen lo máximo de esta práctica. Por eso tienen que contemplar estas ideas y ver si funcionan para ustedes. Esa ha sido mi experiencia. A mí me gusta trabajar con la lógica, me interesa, así que los invito a que miren esto con lógica, si funciona para ustedes. Encontré una traducción muy buena de los ocho caminos nobles. Muchas veces las traducciones son: escribe los pensamientos, escribe la acción, pero este traductor lo hizo con sabiduría, porque todo esto, aquí hay conceptos como tramposos. Aquí están los ocho pasos, los ocho caminos. Hay que estimular y despertar la sabiduría, la motivación. Aquí es, yo estoy manifestando la sabiduría que hay en mí. Así entiendo con sabiduría nuestra habilidad para entender nuestras acciones, pensamientos y acciones, nuestras percepciones, que nos lleva al sufrimiento, la confianza que se puede transformar. Eso tenemos que entender. Eso es exploración. Número dos, un pensamiento sabio es la habilidad de discernir qué pensamientos son buenos, que nos ayudan, qué nos ayuda a construir estos pensamientos. Tengo que controlar mis pensamientos. Los científicos nos dicen que sí, que podemos hacerlo y que es necesario que lo hagamos. ¿Qué no te sirve? ¿Qué es destructivo? Nuestra forma de pensar depende de nuestros hábitos mentales. Este tipo de práctica tenemos que desarrollar pensamientos mentales que sean útiles, que sean sanos. ¿Qué no nos sirve? ¿Qué nos distrae? Tenemos la capacidad de discernir. Tenemos que hacerlo y desarrollar estos hábitos mentales. La palabra sabia, hablar con sabiduría. Hablamos diciendo cosas productivas, con generosidad, decimos cosas que ayuden. O nuestras palabras crean sufrimiento. ¿Cómo es? Según las enseñanzas básicas, el budismo dice que si no entendemos la interconectividad entre todo lo que existe y que está todo conectado, tenemos que entender que no estamos separados de nada ni de nadie. Por lo tanto, si somos agresivos, dañinos, con cosas, con personas, vibramos así y esa vibración nos aísla. Tenemos que explorar y entender qué estamos haciendo y llevamos beneficio o estamos llevando daño. Cuando se habla de los 10 mandamientos, no te dicen que te van a castigar aquí. Aquí no. Aquí nos dicen el universo actúa así. Entonces, actitudes que lleven a celebrar, apoyemos. Si nosotros tenemos pensamiento y palabra que dañan a los demás, la vibración del universo va a ser dolorosa hacia nosotros por la ley de causa y efecto. Va a recaer en nosotros. Es la última medida que se toma, causa y efecto. Habla con generosidad, ayuda, que tus palabras no causen sufrimiento o lo causan. Di la verdad sin exagerar. Esto ayuda a tener una mente clara y estable. Eso está puesto en forma hermosa. Hablar con sabiduría, cuidando a los demás en forma compasiva. Habla sin exagerar. Ahí va, tu mente va a ser clara y esa es una herramienta esencial para el viaje que estás haciendo, tener tu mente clara. Las acciones sabias. Tiene que ayudar, tiene que ser amorosa, tratar de una vez más dañar al resto. Vive con sabiduría. ¡Oh, mira lo que está diciendo! ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos que tener alimento, vivienda, tenemos que responder a nuestras necesidades. Nos involucramos en actividades que honran la interdependencia. Trabajamos para llevar bienestar a otros o a nosotros. O explotamos al resto. Piensen. Vivimos acá. ¿Sacando ventaja de otros? ¿O nosotros nos damos aporte a nosotros mismos y también a otros? Observen esto cuidadosamente, porque esta vida es preciosa. Esfuerzos o iniciativas sabias, con diligencia. Y ahí los pensamientos dañinos no van. Tenemos que persistir en lo bueno y en lo útil y teniendo hábitos mentales buenos. No son los 10 mandamientos. Aquí nos están diciendo, mira, yo soy doctor y te doy la medicina. Si quieres mejorar tu vida, si quieres vivir en forma significativa. Piensa en esto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Las iniciativas, necesitamos energía y diligencia y persistir en lo bueno y en lo útil, no en lo dañino. La mente sabia es para el momento actual. Cultivemos la atención en este momento y que haya equilibrio. Y ahora la última, que es la 8, concentración. Desarrollar la habilidad de focalizar la mente en una cosa, en solo una, porque ahí la mente se abre. Y hay que practicar. No es imposible. Siéntate, medita. Mindfulness, y también lo puedes hacer mientras caminas, haces diligencias, te peinas. Esa es una calidad. Lo que importa aquí es la calidad de tu mente cuando lo haces. Estos 8 puntos nos llevan al desarrollo. Trabajémoslos, incorporémoslos. Aquí hay otra línea que quiero leer. La forma en que actuamos depende de cómo pensamos. Cómo pensamos depende de los hábitos mentales. Así que examinemos nuestros hábitos mentales para ver cómo hablamos y actuamos. Estos temas son los más importantes. Tenemos que abrirnos, empezar por aquí, examinarlos para ver en qué consiste este camino. La mente despierta, tener capacidades de actuar en la vida en forma significativa, de vivir con significado. Ya que vimos estos temas y los ordenamos, vamos a abrir la puerta a las preliminares de nuestra práctica. La empezamos con la oración de motivación. Pero antes de eso, quiero abrir el micrófono para comentarios o preguntas de lo que he estado hablando en esta hora ya. Así que está pidiendo a Noel que nos ponga todas en modo galería. ¿Funciona que levanten la mano o simplemente hacer así? ¿Qué es lo que funciona? No, no, no. I was translating. No, no, no. Demonstrating. Because I'm translating. No, no question, no, no. Vamos, equipo. ¿Hay algo de lo que hablé que les haga sentido? Flo, va a poner a Flo en primer plano. Pide disculpa por haber llegado tarde, tuvo que manejar, estaba en otro lado. Y llegó cuando hablaba de los ocho caminos nobles. Y tú, y lo que hablaba de la sabiduría, de ser fuerte, de los apegos. La posibilidad de elegir pensamientos sabios, palabras y acciones sabias. Yo aprecio, esto para mí es muy valioso. Eso me dijo muchas cosas, me transmitiste mucho. Te digo, thank you, muchas gracias, que así sea, suajá, om. Muchas gracias, Flo. Les recuerdo a todas las que han hecho donaciones o a los profesores que se han inscrito, que yo voy a mandar mis apuntes para que los puedan seguir, ¿ya? Para que sigan el material que yo uso. Y a veces me piden traducirlo. Ahí está Priya, desde Hawái. Diciendo aloha, gracias. Los cuatro pensamientos que llevan a la mente al Dharma, que está en ese libro, que supe que lo volvieron a imprimir, me ha ayudado mucho. Y el tercer pensamiento, lo leo, el que lleva a la mente al Dharma, me ayuda, y es orar, porque el Dharma lleva efecto. Yo he observado cosas no virtuosas, pero estas sí ayudan. La idea es que aquí se promueve la armonía, no mentir ni ser promiscuo. Que mis pensamientos no sean negativos, está leyendo, que sean virtuosos para todos los seres. que busque la verdad, que cuando la sepa y la conozca, viva de acuerdo a la verdad. No, no estábamos discutiendo esos, pero tú hablaste de hablar con propósito, de no ser agresivo. Básicamente, la negatividad se combate con transformarnos en tara y con conciencia. Sí, que quiero aclararle a los demás que lo que tú leíste es distinto a lo que yo dije. Pero es bueno, hablaste de los cuatro pensamientos nobles y de los ocho caminos que ayudan. Pero estos que transforman la mente, que dijo Priya, también son buenos. La razón por la que los hemos acogido durante años es que nos estimulan y nos capacitan y nos permiten entrenar la mente. Pero lo que yo dije, todo, más lo que tú dijiste, todas están orientadas a entender la confusión básica que tenemos, esa sensación de estar separados, que entendamos la gravedad, pero que también estamos todos interconectados. Y todo lo que hacemos y decimos se nos vuelve a nosotros. Yo estimulo que todas estas cosas sean un trabajo interno. Y los invito a todos al entrar a este programa, que estudien cuando estudian con nosotros o conmigo. No es un dogma, es algo para usarlo. Es un dharma, no es un dogma. Entonces es experiencia y la experiencia nos alimenta. Por la experiencia llegamos a ser verdaderos. Y como dijo Chakimuni, es verdad, pero es verdad para ti. Pero si te tomas el tiempo de explorar, funciona. O sea, no es dogma. Así que, Priya, tú has visto, y has tomado el tiempo de leer y de ver si es bueno para ti. La práctica de Tara es tomar esta comprensión, estos conceptos y trabajar con ellos. Si no, no funciona. Y me pregunto, ¿me funciona? ¿Me cambia la vida? ¿Me cambia mi experiencia? Lo hace en una forma que es beneficiosa, me hace sentir bien. Sí. Si nosotros queremos, nos podemos torturar mucho también. Pero nosotros también podemos ver que no, no es necesario que nos torturemos. Gracias por lo que nos dices. ¿Alguien más? Vamos con Kim. Y después Mero. Ah, no, Mero. Ella está en el auto. No alcanzó a llegar a tiempo. ¿Me escuchan bien? Dice. Dice que está usando el teléfono en el auto. Al principio habló del idioma, del lenguaje. Me resonó mucho. La idea, eso de quién soy, qué hago en este planeta. Eso es algo fundamental. También hablaste del hambre. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué quiere decir que soy? ¿Estoy experimentando vida? Entonces voy a tener muchas experiencias antes de morir. Esto no tiene que tener sentido para todos. Porque si tú te sientes estimulada, sirve. Pero si, como Meadow decía, que hay gente que no lo siente así, no te compliques, disfrútalo. Igual disfruta con ellos. También tienes que tener esas experiencias. Ten tú misma la experiencia. Y ahí, recién ahí, lo vas a poder desarrollar. Y vas a poder guiar a otros en el programa. Después de las primeras presentaciones, mis estudiantes se desaparecían. Y a veces yo las veía por el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Después me di cuenta que no. Lo que pasa es que lo que les dije no les hacía sentido. Para ser efectivo hay que verlo, para que lo que uno dice sea efectivo, hay que verlo. Ellos no lo han visto, entonces no están listos. Y pienso que con el tiempo se van a hacer la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Aunque en principio no. Cuando yo era niña, yo era devota a las experiencias, de tener buenas experiencias, comer rico, mirar películas lindas, todas esas típicas cosas impermanentes. Lo que descubrí siendo adulta, que todas las cosas que me atraían, no, ya no lo eran. Entonces, tuve que buscar algo nuevo para sentirme satisfecha. Entonces tuve que ponerme a buscar cómo disfrutar. Y me di cuenta que no iba a ninguna parte y tenía que hacer más cosas. El punto es despertar. Y si no había escuchado a maestros del mundo espiritual, que, por ejemplo, no había escuchado que si estás no satisfecho, eso es bueno. La impermanencia no nos trae satisfacción, pero nos trae aprendizaje. Y cuando estés lista, despiertas. No. Cuando no trates de mover a los demás, si las personas no están listas, no va a haber esa conexión. Muy buena pregunta. Entonces después Kim y después Claire, pero primero Kim. Hola Kim. Te escuchaba hablar y hablabas de la confusión en las cuatro verdades nobles y en los pensamientos que ayudan. De repente como que me parecieron lo mismo. Los cuatro pensamientos que transforman la mente. Le parece que como que golpea más, nos lleva más a trabajar. Ya. También pensaba en el karma, que lo que damos recibimos. También pensé en las cuatro verdades, en el sufrimiento. Y también en los ocho. Los cuatro pensamientos, según yo, nos ayudan con esas cosas, por lo menos así me pasó a mí. Así surge, yo traté de cubrir cosas distintas que las personas necesitan que para enseñar en Tara y en la danza, para aprender yo y para que aprendan otros. Y también quería que supieran de Shakti Muda, cómo, dónde nació, dónde empezó su camino. Y ahí viene, por cierto, una serie de ejercicios y de prácticas. Parece que te voy a tener que estudiar más profundamente. Desde Nueva Zelanda, desde Nueva Zelanda. Le pareció maravilloso. Le encantó que hablara de los niveles de conciencia. Dice que al principio, cuando yo empecé a recibir tus enseñanzas, te escuché hablar mucho de eso. Ella ha estado ya por 10 años en grupos de Tara. Y todo este tiempo ha sido un trabajo de conciencia en la práctica. Y tenemos un cuerpo que alimentamos. También hablaste de la gravedad, la densidad. Y todo esto es inspiracional. Cuando oramos, podemos trascender. Ahí vamos a un segundo nivel de conciencia. Y yo veo que esto se mueve, lo veo cuando danzo. Y hay que tener una experiencia profunda y repetirla. Hay personas que no vuelven, sí. Algunas que vienen dos, tres o cuatro veces y tienen la misma experiencia. Así que esto de la conciencia es sustancial, es algo que hay que repetirlo, es Tara. Y también el Dalai Lama lo dice. Tienes que experimentar y aprecio que nos vuelvas a hablar de los tres niveles de conciencia, de la gravedad, la densidad, la luz, sonido y vibración y de trascender. Y que las personas tratemos de definir nuestro estado final. La religión nos dice, hazlo así, pero yo me doy cuenta que la gente habla de Tara, de las enseñanzas de Tara. Y aquí tenemos a Tara en las explicaciones, en las oraciones, en la danza, pero también nos preguntamos, ¿vivió, no vivió? Me parece que ayudó mucho que hablaras de los tres niveles. Me sirvió a mí y a mi práctica de Tara tocar a los que sufren. También cuando hablaste de la satisfacción de liberarse. Y eso de ¿qué pasa cuando estamos con una persona que está frente a ti? Gracias. Y lo que tú dices, seguramente con palabras, va a transformar la experiencia de vida de otra persona. Gracias por haber recibido bien allá en tu país a Parvati y a Kerry, estuvieron en el país de los kiwis, en Nueva Zelanda. Yam, yam, eso quiere decir qué rico, qué sabroso. Ahí hay alguien más. Mirta parece.
Mirta,
Mirta,
sí.
levanta bien la mano. Sí, ahí.
Levanté la mano. Voy a. No sé si entendí muy bien, lo voy a hablar así como lento. Pero tú manifestaste que cuando te preguntan si eres budista, tú dices que no, no lo sientes. Creo que eso es lo que entendí. Flavia.
Espera. Can you hear me, Prema? Can you hear me? Okay. She was telling you that you are not a Buddhist. Oh.
Oh, me.
Can I type? I see. I can type.
Pero sí. Sin embargo, todas las enseñanzas que tenemos para seguir son budistas, aunque no somos una religión, pero seguimos algunas enseñanzas que nos sirven para nosotros para poder enseñar las danzas de Tara, porque hay mucho de eso para enseñar. Estoy bien en eso. Yo me considero que sigo las enseñanzas budistas.
Lo que está diciendo Prema es que los principios están en todas las religiones, que eso es lo que ella percibe. Entonces, yo no uso, me encanta el budismo, las cosas como las dice, me permite también decir muchas cosas y recordarlas, pero la verdad es que la experiencia personal la tenemos en el budismo, tantas religiones. Y la
Sí.
persona lo que tiene que hacer en ese caso es incorporar todo esto.
Thank you.
Gracias por tu
Gracias, Prema.
pregunta, es muy agradable verte. ¿Más preguntas?
No, solo recordar que la última vez dejaste una tarea para hacer una oración y
y la situación que tengo yo actualmente como líder es reunir gente para que lleguen a las meditaciones entonces estás viendo que hay como un muro. Entonces, dice que fue a un centro de Dharma a exponer la oración de Shantideva. Y lo hice en inglés. ¿Qué? ¿Esta es una presentación? ¿Vas a danzar? ¿Pero es como un show? Entonces, Pero vinieron a otra cosa, pero también vinieron a esta charla del Dharma. Así que probablemente lo voy a hacer nuevamente. Y había una persona ahí que solamente que conocía la danza. Bueno. A veces no es conocido. No sé si tenemos que hacerlo de otra forma. Para partir, hacerlo de nuevo, ¿cómo partir con las cuatro verdades nobles? Cuando yo comencé el grupo, lo que nos decías en el protocolo y nos dices es muy valioso. A veces esperamos meditar, pero después nos damos cuenta de que la danza en sí es una meditación. Más que bailar para la gente, yo hablo con la gente y les enseño. En las prácticas budistas, en las clásicas, hay dos formas de meditar. El chilel es una y es otra, y en la otra es un insight. O sea, chilel e insight. Puede pasar que pase con, puede ayudarse uno con el lenguaje de los mudras o hablando. Lo que se, le podrías decir, ven conmigo. Porque con esas danzas fáciles no hay problema, hasta las puedes hacer sentada. El lenguaje de los mudras muestras. Y te tocas el corazón. Liberar. Los mudras son un lenguaje también. Ese es un grupo tibetano, ellos pueden hacer oraciones. Los tibetanos son famosos por pasárselo todo el rato rezando interminablemente. La oración de Shantideva ha sido compartida por el Dalai Lama en todo el mundo. Es la oración favorita del Dalai Lama. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos y le agregamos los gestos que son los mudras, porque los mudras son lenguaje. Los italianos hablan con las manos. Es parte de su lenguaje. En mi familia. Si como somos italianos, si tú le amarras las manos a alguien, no pueden hablar, no se pueden expresar, no le llegan las palabras. Es bueno trabajar con los puentes. Uno pasa por el puente la experiencia y la enlaza con las prácticas de budismo tradicional. Ya que te preguntaron, ¿qué es esto? ¿Es una entretención? No, esta es una oración que tú sabes. Cuando te preguntaron, no es un entretenimiento, es una oración. No es tampoco el canto de los lamas. Voy a volver a ir en la mañana de Navidad y de Año Nuevo. Voy a ir. Háblales. Ponemos movimientos, danzamos, puedes hacer los gestos y vas a ir entendiendo así lo que yo hago. Háblales, ¿ya? ¿Alguien más quiere decir algo? Pregunta. Y sí, yo di esta tarea y muchos me mandaron sus tareas, me encantó leerlas, me encantaron, pero no las voy a leer ahora. Pero me encantó ver cómo cada una creó sus propias oraciones. Y las enseñanzas son nuestra vida, lo que nosotros vemos, la radiancia que tenemos y que compartimos, y ver cómo el mundo lo recibe. Yo aprecio todas las oraciones que me mandaron, ¿sí? Y pueden hacerla. Esa tarea para este mes es explorar la primera línea de la oración de motivación. Yo estoy aquí para manifestar la sabiduría que hay en mí. ¿Qué significa para ti? ¿Es verdad? ¿Te hace sentido? ¿Cuál es la sabiduría que hay en ti, en mí? Elabóralo y me lo vas a decir la próxima semana. Y esta noche voy a terminar con los cuatro inconmensurables que le gustan a la Mirta. Así que lo va a poner. Nos vamos a mover. O si quieren, se quedan sentados y la bailan, la danzan con el mudra del cuerpo. Gracias.